o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución.
Vamos a Covepa.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En Farmacias del Dr. Simi, el primer día de la semana está súper, porque cada lunes, todo el día, te ofrecemos un 25% de descuento en todos los productos. Así que aprovecha que es súper lunes y corre a la farmacia que siempre está cerca de ti con los precios más justos. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl. Información válida todos los lunes en el total de la boleta de compra que sea realizada en cualquier establecimiento físico de las Farmacias del Dr. Simi o en venta electrónica en drsimi.cl. Aplica solo por compras desde 80 mil pesos por cliente. Sobre el monto que exceda dicha cantidad no se aplica descuento alguno. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Una rica once, un desayuno especial o una celebración en familia. Delicias Porteñas tiene todo lo que necesitas. Disfruta sus irresistibles cúgenes, tortas, galletitas y las clásicas facturas. Prueba sus panes artesanales, italiano jamón y queso, linaza, centeno, multisemillas y no te pierdas los grisines y empanadas. Encuéntralos en Baquedano 657, Chacabuco 340, Francia 393 y en Arauco 327. En Instagram como Delicias Porteñas.
Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En BioBio, una nueva hora. 11 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
La familia de Gabriel Celedón, niño que murió atropellado en 2024, envió una carta al Congreso Nacional para solicitar que se reactive la ley que busca endurecer penas a quienes provoquen accidentes sin licencia de conducir. Nicolás Silva nos cuenta más.
El menor tenía 7 años cuando fue atropellado por una mujer que conducía una camioneta grande en el sector Isla Teja, quien fue sentenciada a 10 años de cárcel tras establecerse su responsabilidad en los hechos. Tras la muerte del menor, su familia impulsó junto al diputado socialista Marcos Silva Vaca, la denominada Ley Gavito, proyecto que ingresó en mayo del año pasado a la Cámara de Diputados y cuyo objetivo es modificar la Ley de Tránsito y el Código Penal para agravar las penas de cárcel a quienes provoquen accidentes sin licencia de conducir. Sin embargo, hasta el momento no ha presentado mayores avances, lo que obligó a la familia a enviar una carta a la Comisión de Constitución, que es donde está alojada la iniciativa legislativa. El padre del menor, Alejandro Celedón, explicó que el objetivo es que la ley se ponga en tabla para reactivar su tramitación, entendiendo además que se entiende que la demora ha sido también provocada con el cambio de gobierno y el inicio de un nuevo periodo legislativo, sumado a su traslado a la Comisión de Constitución, pero que finalmente continúa con estos esfuerzos para impulsar y reactivar la ley Gavito. BioBio, la radio.
Un hombre quedó en estado grave tras recibir un impacto de bala en la comuna de Conchalí. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles. Ahí está Javier Pardo.
Sí, porque fue en horas de la madrugada que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte instruyó a la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI a concurrir hasta el Hospital San José de la Comuna de Independencia. Esto debido a que en el lugar había ingresado un hombre mayor de edad que había recibido un impacto balístico en su abdomen, donde permanece en estado grave en el centro asistencial. Según comentó el comisario de la PDI, César Olivares, se corroboró que el hecho ocurrió horas antes en la intersección de los pasajes Mar de los Sargazos con Mar del Plata en la comuna de Conchalí, lugar donde se logró levantar evidencia balística. Con esto, la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI continúa con las diligencias a través del empadronamiento de testigos y levantamiento de cámaras de seguridad para esclarecer las causas de este homicidio frustrado con arma de fuego. BioBio, la radio.
La ex candidata presidencial Janet Jara criticó al gobierno actual por las dudas que han instaurado sobre la ley de 40 horas y otras materias contingentes. Esto a 3 años desde su aprobación en el Congreso. Nos informa José Faciamaro.
La diputada del Partido Republicano, Paz Charpentier.
Durante una transmisión en vivo, la ex ministra Jara junto a la ex subsecretaria de gobierno Nicole Cardoche respondieron preguntas de la ciudadanía sobre la implementación de la normativa, cuya primera etapa se concretó durante la administración anterior. Ambas ex autoridades abordaron además el debate reciente en torno a eventuales modificaciones a la ley, señalando que existe poco margen de acción para el actual gobierno en cuanto a cambios, dado que esto se trata de una iniciativa aprobada de forma transversal en el Congreso. Junto con ello, comentaron otros temas de la contingencia, como por ejemplo el retiro del decreto asociado a la ley Karin y la ley miscelánea que el actual gobierno ingresará a la Cámara. Finalmente, durante la conversación se detalló la próxima reducción de la jornada laboral prevista para este mes de abril.
La diputada republicana Paz Charpentier valoró los anuncios del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, donde dijo que el jefe de cartera indicó claramente cómo van a cumplir su promesa de gobierno, nos informa Juan Oportot.
La diputada del Partido Republicano, Paz Charpentier, destacó los anuncios de Martín Arrau, el ministro de Obras Públicas, donde señaló que es una buena manera de cumplir las promesas del gobierno en materia de mejora del sistema penitenciario y la rebaja de peajes. Respecto al tema carcelario, la diputada destacó la eficacia del sistema de concesiones, luego de que el ministro Arrau señalara que las 20.000 plazas que se esperan construir serán bajo esta modalidad. Esto, pues, permite avanzar en mejores obras e infraestructura en un estado, según dijo la parlamentaria, que no tiene plata. Lo que ocurre en las cárceles está determinando la realidad del país por el crimen organizado y el tráfico de drogas, dijo la diputada Paz Charpentier, por lo que la batalla por enfrentar la inseguridad parte desde los centros penitenciarios.
La Moneda hará un reconocimiento a los rescatistas de la ministra Lincolao tras la agresión en la Universidad Austral. Los detalles con Ignacio Majave.
El gobierno realizará un reconocimiento a los funcionarios que protegieron a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, durante la agresión que sufrió al interior de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Se trata del integrante de la Armada, José Jorge Aedo, y el prefecto inspector de la PDI, José Miguel Sea, quienes acompañaron y resguardaron a la secretaria de Estado en medio de manifestaciones y hechos de violencia. Según la querella presentada por el Ministerio de Seguridad, ambos funcionarios se expusieron para proteger a la ministra, coordinando así su salida del lugar en medio de empujones, gritos e insultos por parte de manifestantes. El reconocimiento se realizará en La Moneda tras el Consejo de Gabinete, instancia que contará con la presencia del presidente José Antonio Kast y que busca destacar su actuar como un ejemplo de servicio y compromiso con el país.
Vamos al ámbito internacional. Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori, visitó este domingo la tumba de sus padres antes de ir a votar en las elecciones generales, donde por cuarta vez consecutiva es candidata presidencial, después de haber sido derrotada en segunda vuelta en los tres comicios anteriores. Fujimori acudió a primera hora de la mañana de este domingo al cementerio de Lima, donde reposan los restos del exmandatario, fallecido en septiembre del 2024 a los 86 años, cuando había sido inscrito en el partido fujimorista Fuerza Popular, con la intención de que fuese candidato presidencial en estas elecciones. La candidata y líder de Fuerza Popular acudió al Camposanto acompañada de su hermana Sachi y de sus dos hijas Kiara y Kaori, de 18 y 16 años respectivamente, y juntas fueron también a visitar la tumba de su madre, Susana Higuchi. Dejamos hasta aquí este avance de noticias. Son las 11 de la mañana con 8 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Visita nuestras tiendas Celta y prueba tu próxima cama. Encuentra el confort que se adapta a ti.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
Valdivia o Moda Jayco llegó a Salazar, Israel. Descubre una nueva experiencia en movilidad en sus modelos eléctricos híbridos y a combustión, con 7 años o 200 mil kilómetros de garantía de fábrica. Visita su sucursal y servicio técnico autorizado en Las Ánimas, Avenida Pedro Aguirre Cerda 410. Conduce el futuro hoy. Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Let's go fishing for a dream. Let's find some place new. Somewhere we can be ourselves. Some of the time, lose your heart. Celebrity parties, the red carpet mile, but nothing is too good there for my girl. All of this world is gonna see you shine. We'll be right back.
vuelta con la programación de la radio, 11 de la mañana, 14 minutos. Nos imaginamos que ya debe haber empezado o está empezando la corrida canina ahí en el Parque Zaval. Varios auditores, de hecho, nos acompañaban, nos contaban que iban a ir, nos mandaban fotos de sus mascotas, de hecho, así que tienen que sacar fotitos, enviarnos fotos también, comentar un poco, contarnos si es que llegó harta gente. Yo creo que va a haber harta convocatoria, fíjate. Sí, creo que va a llegar harta gente a esta corrida canina con motivo del aniversario de Carabineros, aniversario número 99. ¿Sí? Saludos también para ellos, por supuesto. Oye, te lo contábamos un poco en el informador. Perú hoy día está en una jornada eleccionaria. Una jornada eleccionaria de presidentes, con una cantidad importante de candidatos, ¿ah? Nosotros en las elecciones igual tenemos una cantidad importante y a veces decimos, mira, son muchos. En la última elección, ¿cuántos tuvimos? Como 7 candidatos, por lo menos, claro. Obviamente José Antonio Kast, Janet Jara, Eduardo Artés, Marco Enríquez Ominami, Johannes Kaiser, Franco Parisi y Harold Mayra Nichols. Ahí están los 7, ¿cierto? Claro. ¿Cuántos tiene Perú? 35. 35 candidatos a la presidencia. Un desenlace imprevisible. Con Perú no se sabe. No se sabe qué puede pasar. Es una votación también importante. Ellos tienen bastante más población que nosotros. De hecho, 27 millones de ciudadanos. 35 candidatos. Ningún favorito logra capitalizar el descontento generalizado. Claro, hacer un sondeo ahí con los 35 es un poquito más difícil. Una jornada que además se perfila como un hito. Nunca antes un país de la región había presentado tal cantidad de postulantes presidenciales. El listado incluye desde figuras tradicionales y experimentadas hasta personalidades televisivas, empresarios, exalcaldes, personajes con antecedentes judiciales. De todo, bueno, Keiko Fujimori te contábamos que está ahí. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, exalcalde de Lima, referente de la derecha conservadora. Carlos Álvarez, cómico, con décadas en la televisión, convertido en fenómeno electoral con un discurso frontal. Este es el candidato que imitaba a Michelle Bachelet, ¿se acuerdan? Era así una parodia de Michelle Bachelet hace años atrás, cuando Michelle era presidente, digamos. A ver, las últimas horas de campaña dejaron expuesto el tono teatral de esta contienda. Carlos Álvarez eligió una zona popular de Chosica, en las afueras de Lima, para su acto final. Allí dejó claro que ha sido el candidato que más pullas, más ataques, digamos, ha recibido. ¿Qué pasará? Una oferta completamente fragmentada. Vamos a estar siguiendo, obviamente, esto. Es nuestro país vecino. Siempre es importante saber lo que ocurre al lado en esta jornada eleccionaria ahí en Perú, y nos imaginamos también con peruanos en Chile votando. Así que vamos a estar con eso, obviamente, en el radiograma del mediodía y también en el vespertino y hacia el final del día, a ver cuál es el resultado. Vamos a avanzar. 11 de la mañana, 17 minutos, aquí en Bío Bío.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que seguirá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. La vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito.
que tiene que da bonito, porte bonito, pere bonita, la rumba bonito, José bonita, la brisa que no tiene brisa, bonito este día, respira, respira, bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente, bonita la gente que estuvo y no está bonito.
Deportes.
El karate chileno sigue sumando hitos en la élite mundial gracias a la brillante actuación de Rodrigo Rojas, quien se consagró campeón en la Premier League de Les Hans tras imponerse en una electrizante final. El nacional derrotó al bosnio Anes Bostandic por un ajustado 7-6 en la categoría de más de 84 kilos en un combate cargado de tensión y alto nivel competitivo. La definición fue de alto impacto, con ambos exponentes mostrando lo mejor de su repertorio técnico y táctico. Sin embargo, fue Rojas quien logró marcar la diferencia en los momentos clave, consolidando así una victoria que reafirma su estatus dentro de la élite del karate internacional. Este título representa la tercera Premier League en la carrera de Rodrigo Rojas y la segunda en la presente temporada, tras su reciente consagración en Estambul, resultados que ratifican su gran momento deportivo y lo posicionan como uno de los mejores exponentes del planeta en su categoría. Si los sueños pueden tardar en llegar, podría haber sido un poquito menos, eso sí, pero llegan con trabajo y disciplina y resiliencia. Los sueños se cumplen, escribió en Instagram el karateca chileno. Por su parte, Enrique Villalón también destacó en la competencia, alcanzando el quinto lugar en la división de menos 60 kilos, sumando puntos importantes y consolidando su progresión en el circuito internacional.
Love is all
Generadores Colbox, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbox, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbox, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La belleza no se pierde, se transforma con el tiempo, se hace más auténtica. Eternal Secret acompaña tu piel en esta etapa, con fórmulas que entienden lo que ahora necesitas. Eternal Secret, alta cosmética al alcance de todos. Disponible en farmacias del Dr. Simi.
Pavimento, asfalto, tierra, ripio. En otoño, invierno, para que enfrentes cualquier camino con tu vehículo, tus neumáticos Goodyear y todos los servicios de alineación, balanceo y cambio de aceite los encuentras en Serviteca Taxa Goodyear. Además, paga de 3 a 6 cuotas precio contado con tus tarjetas de crédito. En Valdivia, Picarte 639, taxa.cl.
Same whatever, not some unrequited love affair. This ain't about what is right or what is fair. It's much more than that. Words in anger, the sounds in this thin air. But there is love, there is no fear. All is forgotten. You can always
Con la programación 11 de la mañana con 33 minutos. Te acompañamos acá en la radio con nuestros diales 88.9, también 91.5. Ahora buenos días, yo haciéndome un pulmay ahora que los mariscos están más baratos. Nos dice Oscar, fantástico, llevan panorama para domingo, ricos mariscos. Saluda a la gente de la Feria Fluvial, ¿eh? Que debe haber harta gente ahí participando. Ayer creo que les fue muy bien también con todo esto de la corrida. Llegó más gente y después de la corrida, qué mejor que pasar ahí a comprar unos mariscos, unos pescados, para quizás los buenos antojos. Ya, oye, mira, noticias que han ocurrido y ya han marcado en la pauta en los últimos, no solamente en esta semana, sino que en las anteriores. Cobro del CAE, del crédito con aval del Estado. La Tesorería General de la República ya inició las notificaciones, ¿ah?, de demanda y de cobro judicial, básicamente. A una serie de personas, algunos que ganan más de 5 millones, otros que ganan un poco menos, otros que ganan entre 1,5 y 5 millones brutos, y les ha llegado esta notificación. De hecho, la recaudación diaria por concepto del CAE también ha aumentado muchísimo, porque los deudores se han acercado a la Tesorería General de la República para los convenios de pago. ¿Ok? Para los convenios de pago. ¿Cómo? ¿Y qué significa el convenio de pago? Eso, básicamente, poder fragmentar en cuotas tu deuda. ¿Cómo y cuáles son las características de el convenio de pago? Averiguamos. El convenio, para ponerte un ejemplo, el convenio de pago está compuesto por un pie y una serie de cuotas, que generalmente son un máximo de 23 a 24 cuotas. Eso más es un pie. Súper simple. El pie es del 10% de la deuda y el resto se fragmenta en cuotas de 23 a 24 cuotas. Por ejemplo, supongamos que tú tuviste una deuda de CAE de 10 millones de pesos, ¿ya? Para poder hacer el convenio necesitas 1 millón de pesos de pie, que es el 10%, y otras 23 cuotas que te van a calcular en base a tu remuneración líquida, perdón, bruta, de los últimos 12 meses. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque si tú sumas, probablemente, en algunos casos, el pie más la cantidad de cuotas, no vas a saldar la deuda completa, ¿ok? Entonces, vas a hacer la sumatoria, te vas a dar cuenta de que no se salda la deuda completa, y en esos casos, después vas a tener que hacer otro convenio, ¿sí?, para saldar lo que resta. En ocasiones las cuotas son altas, en otras ocasiones no tanto, pero lo cierto es que esa es la forma en que lo puedes hacer. Mira, ni siquiera tienes que ir a una oficina, solamente lo puedes hacer también a través de la página web tgr.cl. Pero lo que te voy a contar dentro de un rato más es que están generándose algunas polémicas porque hay abogados que acusan que el embargo de bienes que amenaza justamente la Tesorería General de la República dentro de sus comunicaciones cuando te notifican podría ser ilegal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Eres tú? ¿Te ha llegado una notificación de cobro judicial por concepto del CAE? Bueno, quédate acá, te lo contamos a la vuelta. Continuamos acá en Bio Bio.
Don't it?
vuelta, estamos hablando del CAE. Han llegado notificaciones ya a miles de personas que tienen alguna deuda con el CAE. Y bueno, la Tesorería General de la República activó este proceso de cobro que apunta a más de 550.000 personas que actualmente se encuentran en mora. El escenario no es menor. Según los antecedentes, el pasivo vinculado a este sistema de financiamiento alcanza los 4 billones de pesos en 2025. Pero vamos al tema de la legalidad sobre los cobros del CAE. Este proceso ha sumado un nuevo flanco judicial. Un grupo de abogados decidió acudir a tribunales para impugnar los mecanismos utilizados por la Tesorería. Solamente van a impugnar el mecanismo, ¿ok? Nadie está diciendo que no se tenga que cobrar, que no se tenga que pagar el CAE. No, sino que el mecanismo que ha utilizado la Tesorería no es el adecuado, ¿no? Según la tesis de este grupo de abogados, específicamente el eventual embargo de bienes a deudores, porque la notificación que ha llegado, que ya sea, de hecho nosotros también la publicamos en biobiochile.cl, aparece cómo es la notificación que llega por mail. Esta acción fue liderada por el abogado Héctor Anabalón del estudio Haas Abogados, quienes presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. Según explicaron, el punto central radica en la naturaleza del CAE. Desde este estudio jurídico sostienen que esto no corresponde a un impuesto ni a una deuda tributaria, sino a un crédito educacional regido por la ley 20.027. ¿Por qué? En la notificación que llega se indica de que esto es el cobro de una deuda tributaria o una deuda de impuestos, ¿sí? El CAE no es una deuda tributaria, no es una deuda de impuestos, es una deuda fiscal, ¿ok? Por lo tanto, cuando se trata de, por ejemplo, cuando un comerciante o una persona debe impuestos, claro, efectivamente la Tesorería tiene atribuciones para poder hacer embargo de bienes o ejecutar acciones de cobro que son mucho más específicas, ¿verdad? Y más directas, pero no así en los cobros fiscales normales, ¿verdad? Bueno, bajo esta lógica, cuestionan que la Tesorería está aplicando normas del Código Tributario para efectuar los cobros a deudas que no son tributarios, ¿sí? Este recurso advierte que este tipo de procedimientos que contemplan medidas como, por ejemplo, requerimientos de embargo, incluso el uso de la fuerza pública, podrían vulnerar los derechos fundamentales. De acuerdo con la presentación que hicieron en la Corte de Apelaciones, afirman que esta práctica podría afectar el derecho de propiedad, de igualdad ante la ley al someter a los deudores del CAE a un sistema más estricto, como por ejemplo quienes deben impuestos. Estos abogados sostienen que la propia legislación del CAE establece que la cobranza debe regirse por mecanismos judiciales y extrajudiciales generales y no por procedimientos especiales como lo que contempla el régimen tributario. En este contexto, el conflicto abre un nuevo debate sobre los límites de acción de la Tesorería General y la legalidad de las herramientas utilizadas para enfrentar el creciente nivel de morosidad en el sistema. ¿Conoces a alguien que ya le haya llegado la notificación o te llegó a ti? Bueno, ahí nos puedes contar si quieres tu experiencia. Nos vamos acercando al mediodía, 18 minutos nos separan de las 12 del día en Chile.
Velvet into the light. set a fire to the night. Baby, let me be the lighter. If you're already high and you wanna fly, I'll be the hate that takes you higher. If you wanna love when you touch the sky, you can be my midnight rider. If there's nowhere to go when you wanna go wild, I wanna be the driver.
En Biobío, la radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
Manuel Tomás Thompson Portomariño fue un marino nacido en Valparaíso en 1839 y que con solo 12 años de edad ingresó a la escuela militar en 1851. Su primera acción de guerra la protagonizó siendo solo un cadete cuando le tocó la defensa del Palacio de la Moneda el 20 de abril de 1851 con motivo del motín de Urriola. El motín consistió que ese día el coronel Pedro Urriola, el batallón Valdivia y también la Sociedad de la Igualdad intentaron tomarse el palacio. Después Thompson se integró de lleno a la revolución como guardia marina de la escuadra. Durante el conflicto, el teniente coronel Roberto Súper, que apoyaba a los revolucionarios, fue detenido y confinado a la colonia penal de Punta Arenas. Y mientras era trasladado en la goleta Olga, fue Thompson quien le facilitó dos revólveres con los cuales Súper sublevó la embarcación y se dirigió al Perú. El año 1853, Manuel Tomás Thompson inició su servicio como guardiamarina en la Armada a bordo de la corbeta Constitución y después en el bergantín Janiqueo. Allí realizó un trabajo hidrográfico muy completo en el canal de Chacao y en 1865 ya era capitán de la Esmeralda, participando en Papudo de la captura de la Covadonga después del combate de Aptao. Cuando terminó la guerra con España, Manuel Tomás Thompson retomó las exploraciones hidrográficas al sur y norte de las costas del país, levantando la mejor carta hidrográfica que existió en esa época del río Biobío. En 1865 presentó una memoria hidrográfica a la universidad titulada El Biobío y sus afluentes, cuando ese río todavía era, claro, navegable. Al comenzar la Guerra del Pacífico, Thompson era capitán de la Esmeralda y el 5 de mayo de 1879 entregó el mando del buque a Arturo Prat, asumiendo él en el Amazonas. Viajó al Callao con el contraalmirante Juan Williams Rebolledo y después a Panamá en este Amazonas. Una vez capturado el Huáscar en el combate de Angamos, donde murió Miguel Grau, Thompson asumió su mando de esta nave que quedó en manos chilenas. Y en ese puesto se encontró en Arica el 27 de febrero del año 1880, cuando recibió fuego de las baterías emplazadas en la ciudad del Morro y del Manco Cápac. Thompson respondió y se acercó al buque peruano, pero en ese instante al Huáscar le fallaron sus máquinas, quedó sin propulsión y al alcance de los cañones del Manco Cápac. Este, entonces, disparó uno de sus proyectiles de 500 libras, que rebotó en el palo de Mesana y dio de lleno en el cuerpo de Thompson, pulverizándolo casi totalmente. Su cuerpo quedó destrozado y, según se cuenta, su espada quedó enterrada en la cubierta del Huáscar, exactamente en el mismo lugar donde antes había muerto Prat. Y entre Thompson y Prat, aparentemente, no habían buenas relaciones. ¿Por qué? Porque se dice que Thompson sentía desdén hacia Prat. Lo consideraba un marino ilustrado. Bueno, de hecho, Prat no solo leía, sino que también había estudiado Derecho. Y de él se referían como un cucalón, que es la palabra como despectivamente los marinos tratan a los civiles. De hecho, fue Thompson quien sugirió los cambios de mando en Iquique a Juan William Rebolledo, dejando a Prat a cargo de la Esmeralda.
Los forjadores de Chile.
Fue una presentación de Biobío, la radio.
Palabras tan dulces, tan claras.
poquito falta para las 12 del día, para el mediodía en nuestro país. Oye, estábamos revisando la situación de los cortes de energía eléctrica. Fíjate que todavía hay sectores que están con energía eléctrica, menos, eso sí, ¿eh? Pero, a ver, Avenida Simpson con Francia, específicamente ahí comprende la calle Oslo, parte desde Holanda prácticamente hasta Italia, ¿ya? Por Simpson. Y por Francia, entre Simpson, Oslo, también Bruselas, también está sin energía eléctrica. La Avenida Italia también continúa sin energía eléctrica desde Simpson ya hasta casi llegando a Viena, ¿ya? Pero progresivamente se va reincorporando el servicio eléctrico, ¿sí? Se va restableciendo. Así que para quienes nos están escuchando ahí, esto va de a poco, va progresivo. Ya pues, ahí está la información. Estábamos hablando hace un ratito sobre el cobro del CAE, y esta ofensiva, esta nueva ofensiva y flanco judicial que un estudio de abogados y diferentes estudios de abogados están haciendo en las cortes de apelaciones, recursos de protección incluidos, para frenar lo que consideran un procedimiento mal ejecutado con atribuciones que la tesorería no tiene para cobrar una deuda como si fuera tributaria, como si fuera una deuda de impuestos, cuando en realidad es una deuda fiscal solamente, las del crédito con aval del Estado. Bueno, sin perjuicio de lo anterior, indicar que la recaudación por concepto del CAE ha aumentado. De hecho, en esta semana, por ejemplo, los primeros días estaban, no sé, recaudaciones diarias de 30 millones. Luego, PIC de 100 millones. Y hubo un día de un PIC de una recaudación de 1.200 millones de pesos. ¿Por qué? Porque obviamente algunos se acercaron cuando vieron esto del cobro. Se acercaron inmediatamente a la TGR o bien fueron a la página web para iniciar sus convenios de pago por concepto del crédito con aval del Estado. También ha sido un tema que ha marcado la pauta y que lo vamos a seguir comentando a la vuelta de la pausa. Eso y otras cosas más. ¿Qué va a pasar con el salario mínimo, por ejemplo? Bueno, también lo vamos a estar hablando dentro de un rato. 4 minutos nos separan del mediodía. Hacemos un alto, viene el informador de las 12 y estamos de vuelta con más programación aquí en Bio Bio.
Your clothes out on the blacktop, scattered suits on the street, frames and broken pictures in the mid-September heat. We say these nights on fire, so hot, we bend it down. Now all that's left of us is ashes on the ground. I told you back in June, you knew damn well. You always said you wanted to give back.